Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Miren, más temprano esta mañana conversamos con el rector de la UVM Campus Querétaro, Juan José Ochoa, y nos hablaba de esta mujer queretana exitosa, destacada a nivel nacional e internacional, que ayer participó justamente en este evento de la UVM y que además hoy tengo el privilegio de que esté conmigo una gran amiga de esta casa, que es, por supuesto, y tú sabes que te queremos un montón, Lorena Jiménez. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bienvenida. Ángel, pues es recíproco, igualmente, me da mucho gusto estar aquí contigo y también saludos al rector, que sí, efectivamente estuve con él ayer. Me tiene muy consentida, porque soy egresada ahí de la UVM.
Por eso nosotros estamos muy orgullosos de que una mujer como tú nos represente en diversas instancias a nivel nacional. Estás ahora como responsable de este comité de federaciones a nivel nacional de Coparmex, es decir, cada una de las delegaciones estatales de Coparmex tiene, digamos, este comité, se juntan todos para pues hablar de los grandes temas a nivel nacional, y quién creen que es, pues ahora sí que la que parte el queso en estas reuniones, mi querida Lorena, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, Ángel, pues sí, efectivamente, estaba primero como presidenta de la zona Bajío, y aquí pues ahora son las 13 federaciones, que como te platicaba, es un gran reto, pero está muy interesante también ver las distintas dinámicas que tenemos dentro del mismo territorio, ¿no? Y,
claro,
y las necesidades y pues las causas, los problemas. Entonces, pues hay mucho que hacer por este país, ¿no? Entonces, está muy interesante. Sigues aprendiendo mucho todo el tiempo.
Y nos permite, seguramente te permite a ti y a tu equipo generar diagnósticos bien interesantes, sí, de lo que se vive en la realidad nacional y obviamente el contraste con lo que pasa aquí en Querétaro. Y en sintonía con ello, fíjense que este día 30 se va a llevar a cabo la firma de un convenio bien interesante. Cuéntanos de él, por favor, Lore.
Sí, te platico, Ángel. Y precisamente justo de lo que estábamos platicando ahora, ayer estuve en una reunión muy interesante en un consejo del TEC de Monterrey y estaban hablando del problema hídrico que estamos viviendo. Sí. Y ahorita regreso al tema que estamos viviendo, no nada más a nivel nacional, es un problema global. Uh-huh. Y dos datos que a mí me perturbaron un poco. No se había visto esta sequía que estamos viviendo a nivel mundial desde hace 500 años.
Así es.
Monterrey, como se ve ahorita, Nuevo León, está un 23% con más sequía que el resto del país. Y México está en un 25% de mayor sequía con el resto del mundo.
Imagínate.
En 500 años no lo habíamos visto. Entonces, es evidente que la población en 500 años pues ha crecido de una manera descomunal. Entender que el problema es de todos, ¿no? Básicamente. Y a esto regreso, precisamente, entender, darte un poquito del contexto. ¿Qué es la economía circular? Estamos acostumbrados a esta economía lineal, que es yo tomo un residuo de la tierra, lo produzco y se desecha, uh-huh, inmediatamente. Y se siguen sacando recursos de la tierra y sigue creciendo la población. Por eso mencionaba, claro, lo anterior. ¿Qué es lo que estamos nosotros planteando en la economía circular? Es, uno, primero, diseñar sin residuos, o que esos residuos se puedan utilizar por alguien más.
Claro.
Mantener los productos en el uso en el mayor tiempo posible, y lo más importante es regenerar los sistemas naturales actuales. Si no regeneramos la tierra en la que estamos, es muy complejo que la vida se pueda dar. Sin agua, que es vida, ¿no? Y sin tierra fértil, pues no se pueden seguir sacando más recursos. ¿Cómo podemos sacar esto si no entran gobiernos, si no entra el sector privado, que es fundamental?
La industria, que lo tiene fundamental, hasta un sentido semántico. Durante tantos años hemos hablado de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Ahora tiene que ser un aprovechamiento integral de estos recursos y, como dices, pues darle la vuelta a todos ellos.
Darle la vuelta y darle el mayor tiempo posible de vida, ¿no? Uh-huh. Que sigan circulando. Otro de los ejemplos es, tienes un teléfono y a los 2-3 años te empieza a fallar.
Esta obsolescencia programada, ¿no? Que las grandes empresas construyen el día de hoy estos aparatos electrónicos. ¿Cuántos de nosotros no nos dio mucho coraje el día que se nos descompuso la impresora? Llegábamos con algún experto y nos decía, pues es más fácil que la cambies y compres una nueva que te repare esta, porque los costos de repararla, la misma empresa que la fabricó lo hizo con la intención de que mejor vayas y compres otra, ¿no?
Entonces se convierte en un negocio el que tú estés acumulando, cierto, en vez de decir, oye, un teléfono que me dure más tiempo, o que lo lleve a la tienda y me lo reparen.
Claro,
¿no? Parte
y
de
yo
las...
pago por él, pero pues pago una lana, pero no tener que volver a comprar otro teléfono que implica toda esta explotación de recursos que va a ser lamentable para el planeta.
Por supuesto, y además que nos va a acabar afectando a todos.
Por supuesto.
No, estamos en una misma casa, todos en este planeta, aunque no, y si no la cuidamos, si no la procuramos, pues se nos va a acabar, estés en donde estés, estés en la situación económica, social en la que te encuentres, te va a llegar.
Hace unos minutos en el resumen de la hora hablaba justamente de que China reconoció que ya tiene la mitad del territorio con sequía y ha sido los principales países de este planeta que ha sido renuente a poner trabas o a poner limitaciones al tema de la producción industrial porque pues le dan la vuelta al cambio climático. Hoy le está pegando a miles, a millones de habitantes del territorio chino esta decisión pues egoísta que ha tenido el gobierno a lo largo de los años por de supuesto. No poner estas limitaciones, ¿no?
Sí, que al final esto se te va...
Y ya se le revirtió como un boomerang.
Se te va a revertir. Insisto, somos una población que está creciendo constantemente y que sigues utilizando una serie de recursos que, bueno, no nos va a llevar a nada. El después de todo este proceso de juntarnos entre varias instancias, ¿no? Que la sociedad civil es fundamental, la industria privada es fundamental. Sí. Se suman la academia, que eso le da un sello fundamental, ¿no? Porque es, además de que es neutral, pues te avala todos estos pasos y te está diciendo, sí, es verdad, sí, es, no es decir, vamos a poner de programa o una campaña de moda que luego sucede, ¿no? Vamos nada más a hacer esta campaña por 2-3 meses y ahí se queda. Esto tiene que ser un cambio sistémico, tiene que ser un cambio de creencias y cambiar de creencias cuesta muchísimo.
Por supuesto.
Es muy complejo porque estamos bombardeados por un sistema desde pequeños, desde nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, la sociedad en general te va dictando y si no lo haces, ¿no? Entonces vamos viviendo realidades paralelas y no toda la población vive las mismas realidades.
Estamos de acuerdo.
¿No? O sea, depende en qué coyuntura te encuentres y el no hacerlo, bueno, más bien, cuando tú te das cuenta que vives en un privilegio, como te decía anteriormente, que un privilegio puede ser que yo pueda haber llegado en un vehículo, inclusive, que eso es la definición de un éxito,
sí,
¿no? Que también debe ser venir de transporte público, venir en bicicleta, etcétera.
Y hacer cambiar esos paradigmas,
Lorena. Cambiar esos paradigmas.
Estoy de acuerdo.
Pero que me pueda venir hoy aquí a tener esta entrevista contigo, ¿no? El que tenga techo, el que hoy pueda ir a comer. O sea, son una serie de cosas que a veces las damos por sentadas y las damos por hecho. Una gran cantidad de la población en el mundo no lo tiene. Ni tiene acceso a estos recursos, ni tiene acceso al alimento, ni tiene acceso al agua, que simplemente es vida. Cuando tú estás en un privilegio, se convierte en una responsabilidad. Y lo tenemos que hacer. Entonces, empezamos a trabajar en esta gobernanza, entre todas estas instancias, para poder hacer un cambio de creencia, un cambio de cultura, empezando por Querétaro. Siempre hay que empezar desde lo local, para que se tengan buenos resultados. Sí. Y bueno, finalmente se logre comprender la situación en la que nos encontramos. Entran 30 universidades y precisamente el 30 de agosto se hace la firma de este acuerdo interuniversitario, interacadémico, para empezar a hacer todos estos indicadores, este seguimiento a una transición de creencia, ¿no? Y dentro de ello pues vienen una serie de acciones como es la mitigación del cambio climático, que es bajar las emisiones.
Claro.
El que esté en la academia, insisto, ¿no? Le da una referencia y un punto neutral fundamental. ¿Y cómo va a entrar también el gobierno, que es fundamental?
Estoy
el gobierno
de acuerdo.
En generar estas políticas públicas que se tenga que ir acatando.
Y marcos regulatorios, etcétera, etcétera.
Y se estoy tiene que también, hacer, sí. Estén o no estén de acuerdo a la población, por un bien mayor. Siempre hay que ver
hacia lo que viene. Hacia el futuro y al bien mayor. ¿No?
Vienen generaciones que no van a tener, ni siquiera van a ver las especies que hoy estamos viviendo nosotros. O se están extinguiendo hoy por hoy 500 especies.
Fíjate nada más.
Que no la van a ver tus hijos, tus nietos. Y lo que te comentaba hace rato, creo que para mí lo más trágico, en este caso de México o del mundo, es esta normalización de todo. Y es esta apatía.
Sí, el ver cosas que son francamente, que van a venir en detrimento de nosotros como especie, como sociedad, con conductas, con apatía, como bien lo dices, y tenemos que poner un alto a estas circunstancias, y creo que la firma de este tema sobre economía circular el próximo día 30 por estas 30 universidades es un enorme paso adelante y quiero felicitarlos por ello. Lore, ¿van a tener algún tipo de transmisión, algún evento para que podamos estar pendientes de este?
Sí, la idea es que
esta firma,
que podamos estar transmitiendo también por redes sociales y que esto no nada más quede como un evento, ¿no? Como te decía, esto tiene que ser acciones constantes todo el tiempo, de manera incisiva. Y otra vez más me regreso rápido, Ángel, lo que te decía. Claro. no todas las mismas luchas van a ser las mismas para ti, para mí, para el resto de la población, ¿no? Cada quien trae una lucha
es cierto.
Totalmente distinta. Entonces, entra, que algo que siempre dice la directora de este Consejo de Querétaro Circular, que además es la, yo siempre digo, es la heroína de que todo esto esté pasando aquí en Querétaro. Ella siempre dice, hay que tener muchísima empatía, ¿no? Empatía y compasión, la agregaría, compasión de lo que está pasando. No es, son las mismas luchas. Y que no nos, volvamos por querer ayudar en un opresor más. Porque eso luego suele suceder, pues sí. ¿No? Que tú quieres ayudar cuando estás tus creencias. Entonces, que esto se sigan dando acciones constantes. Las universidades van a hacer su trabajo y van a estar midiendo constantemente también lo que está pasando en la industria. Aquí es pues esa presión hacia el gobierno para que genere estas políticas públicas, para que genere estos... marcos regulatorios, como bien dices tú, no nada más poder ejecutivo, sino poder legislativo, evidentemente, y la sociedad, quienes puedan, quienes tengan ese privilegio, pues ¿por qué no? ¿No? Queremos todos vivir mucho mejor y muchos más años.
Lorena Jiménez, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo esta mañana.